Bueno, creo que en los últimos años la lucha contra el crimen organizado ha sido muy exitosa. Yo creo que el éxito inició el día que nosotros destinamos 92 fiscales y más de 250 investigadores en todo el país para perseguir las organizaciones criminales. La dinámica de la persecución del crimen organizado ha aumentado de forma muy importante. En los últimos 4 años hemos tenido más de 11.000 imputaciones por temas de crimen organizado. Hemos empezado a entender dónde funcionan estas organizaciones, hemos empezado a entender quiénes las conforman y a qué se dedican. Por eso hemos hecho clasificaciones. Hemos clasificado en 3 categorías las organizaciones criminales dependiendo de su estructura, su conformación, el número de integrantes y las áreas de influencia. Y por eso decimos que en las bandas delincuenciales de tipo A y B, que son las más grandes, en esas hemos dado impacto de aproximadamente 11.000 imputaciones en los últimos 4 años, que es una cifra que demuestra un aumento sostenido en los últimos 4 años. Para este año, lo que es desde abril al día de hoy, nosotros tenemos aproximadamente unas 260 personas también imputadas que tienen que ver con organizaciones delincuenciales de las más grandes, del Clan del Golfo, de los Puntilleros, de los Pachenca, que son las organizaciones tipo A y tipo B. Sin embargo, a pesar de que nosotros hemos impactado de forma grande a los carteles, a pesar de que hemos capturado muchos cabecillas, seguimos nosotros dándonos cuenta que los mercados y los flujos ilegales se mantienen. Es decir, que a pesar de estas capturas, a pesar de estas judicializaciones, el fenómeno de la organización criminal como tal sigue existiendo. ¿Por qué? Porque siguen existiendo los mercados ilícitos que la financian y que la hacen surgir, como por ejemplo el narcotráfico. Tenemos que las estructuras persisten. A pesar de que nosotros desmantelamos, por ejemplo, una organización casi en su totalidad, pronto observa uno que esas organizaciones se rearman, que aparecen nuevos miembros de esas organizaciones. Y por eso consideramos nosotros también que a esto hay que enfrentarlo de cara precisamente a las necesidades del posconflicto. También nos hemos dado cuenta que estas organizaciones ilegales ya no solo se dedican a las formas tradicionales de delincuencia, o sea, no solo se dedican a extorsionar, no solo se dedican al narcotráfico, sino que también, por ejemplo, hay unas nuevas dinámicas delictivas que hemos empezado a advertir, como la tala de árboles, la tala de bosques. Este delito, que pareciera que es un delito que solo afecta al medio ambiente y los recursos naturales, es delito cometido por organizaciones que, al final de cuentas, se pueden considerar como organizaciones transnacionales, porque esta madera que es explotada y obtenida ilícitamente, afectando los recursos naturales, pues termina en muchos casos siendo exportada y yéndose al exterior, y esto de forma irregular, permitiendo así dinámicas de lavado de activos. Además, que hoy en día el crimen organizado ya está estructurado de tal forma que no podemos nosotros hablar de organizaciones claramente diferenciables. En muchos casos, de lo que se trata son de redes criminales que trabajan entre sí, que tercerizan, por decirlo así, de alguna forma, el fenómeno del crimen, y eso hace pues mucho más difícil esa investigación. Por eso nosotros hemos elaborado un plan de lucha contra el crimen organizado al interior de la Fiscalía, que ya hemos socializado nosotros con el Gobierno Nacional, plan en el cual nosotros hacemos 34 propuestas. De esas 34 propuestas son de diferente índole, son propuestas operativas, técnicas, pero también incluso propuestas legislativas. ¿Qué es lo que buscan estas 34 propuestas? Primero, que nosotros trabajemos coordinadamente con las demás agencias del Estado. Es decir, creo que el tema de la coordinación y la articulación, que ha sido una bandera de los últimos años de la Fiscalía, no solo debe ser al interior de la Fiscalía entre los diferentes fiscales, sino de cara al trabajo que realizamos con la policía, con el ejército, con la armada, con la Fuerza Aérea, pero con otras entidades también del sector público y otras entidades del sector privado. Aquí la colaboración de los sectores económicos es muy importante para entender cómo funciona sobre todo esas organizaciones de crimen en las regiones. También nosotros tenemos que fortalecer la capacidad investigativa, no solo en la Fiscalía, sino en las demás agencias. Tenemos que poder ser más efectivos persiguiendo bienes de organizaciones delincuenciales. Por primera vez en Colombia, en el último año, nosotros hemos incautado bienes a el Clan del Golfo por un valor aproximado de $500 millones. Es la primera vez que se hace una persecución de bienes a testaferros de estas organizaciones, que en este caso ya vamos en $500 millones. Es decir, creo que en eso hay que avanzar, en identificar bienes, perseguir bienes, porque estas organizaciones son organizaciones que lo que buscan es lucrarse. El único fin que tienen es precisamente el fin de lucro económico. Ahora, esto también, estas propuestas, hay algunas muy interesantes, como por ejemplo crear jueces especializados de crimen organizado, también aumentar la planta de jueces itinerantes de control de garantías para crimen organizado. Tercero, también crear defensores públicos para crimen organizado, porque es que la judicialización del crimen organizado responde a unas dinámicas propias, a una complejidad inusual que no todo funcionario público, no todo fiscal y no todo juez está en capacidad de entender y de sacar adelante, sobre todo cuando tenemos audiencias donde participan más de 10, 15 personas. Y lo otro es que nosotros también hemos determinado que tenemos que trabajar priorizadamente y enfocadamente en algunas regiones. Nosotros hemos seleccionado ya algunas regiones en las cuales la Fiscalía en concreto se está fortaleciendo institucionalmente con nuevos fiscales, con nuevos investigadores, y ya son 5 regiones: La Guajira, el Catatumbo, los Llanos Orientales, el Pacífico Colombiano, lo que es Tumaco, Barbacoas, la parte de Nariño, la parte de Valle y el Bajo Cauca, que son regiones que nosotros sabemos han sido tradicional de influencia guerrillera, y de para el posconflicto tendremos nosotros que saber que en esas zonas va a presentarse disputas por la cooptación de los negocios ilícitos, y esas disputas pueden ser de varias clases. Puede ser una disputa pacífica en la medida en que los grupos delincuenciales se pongan de acuerdo para seguir delinquiendo y para explotar el negocio ilícito en esa zona, o puede ser algo más preocupante, disputas violentas, y pues puede llegar a que los niveles de violencia, los delitos que se cometan, aumenten en esas regiones. Por eso es muy importante ese fortalecimiento que estamos haciendo en las regiones. Y lo otro que creo que es importante destacar es que en las zonas o cerca de las zonas de concentración, las zonas veredales y los campamentos, la Fiscalía va a hacer presencia cerca de esas zonas para empezar a acompañar el proceso de dejación de las armas y el proceso de fin del conflicto. Es decir, en ese proceso el papel de la Fiscalía es importante. Por eso vamos a seleccionar las regiones y los municipios en los cuales vamos a hacer presencia de forma más contundente, para poder colaborar nosotros desde la Fiscalía en ese proceso de dejación de las armas, que para la Fiscalía se traduce sobre todo en el proceso de judicialización, de saber quiénes son las personas que están allí, que están llegando, cuáles son las situaciones que tienen frente a la Fiscalía, qué procesos tienes, cuántas condenas, cuántas capturas, etcétera, precisamente para poder colaborar en ese proceso de dejación de las armas y terminación del conflicto. Ahora bien, también nosotros presentamos el año pasado, y esto hace parte también de una de las acuerdos a los que se ha llegado en La Habana la semana pasada, es que nosotros tenemos que tener una política de sometimiento de organizaciones criminales, no de negociación, sino de sometimiento de organizaciones criminales. Y por eso, si nosotros miramos el Código Penal y de procedimiento, no tenemos nosotros herramientas suficientes que nos permitan hacer estos procesos de sometimiento. Y por eso en segundo debate, está para segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, un capítulo que lo que busca es modificar el libro noveno del Código de Procedimiento Penal, que habla de sometimiento a la justicia de organizaciones criminales. ¿Qué es lo que se establece en esos artículos? Se establece la posibilidad que en el Código de Procedimiento Penal se establezcan unas reglas claras sobre cómo debe hacerse una política o un sometimiento de organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque ya la Fiscalía y la justicia colombiana en el pasado ha venido intentando hacer estos procesos de sometimiento, y lastimosamente estos procesos han tenido dificultades, sobre todo jurídicas, procesales, y aquí lo que se busca es solucionar, que haya una etapa colectiva, que haya una etapa individual, que el fiscal general de la Nación pueda en su defensa efecto, en su momento, suspender órdenes de captura contra miembros de estas organizaciones que entren en un proceso de negociación y de sometimiento con la Fiscalía. Entonces, creo que aquí lo importante es que avancemos. Eso ya está presentado al Congreso, ya surtió primer debate en la Comisión Primera de Cámara de Representantes, y en la próxima legislatura deberá seguir avanzando de cara precisamente al cumplimiento de estos acuerdos que se llevaron en La Habana. Es decir, que dos de los acuerdos ya han venido implementándose a partir de nuestro trabajo aquí en la Fiscalía. Primero, la lucha frontal contra el crimen organizado a partir de un plan de lucha contra el crimen organizado, por un lado, y segundo, una política de sometimiento de organizaciones criminales que precisamente en lo procesal ya está avanzando en el Congreso de la República.
Señor fiscal, también frente a la desmovilización, ¿se tenía conocimiento que había una alianza por lo menos de algunas organizaciones criminales con las FARC? Ahora, con la desmovilización, ¿hay riesgo de que se fortalezcan estas organizaciones, de que no se van a desmovilizar, pues todos los
Mire, el fenómeno del crimen es variante, es decir, el crimen está mutando todos los días, los delincuentes siempre buscan nuevos aliados, los delincuentes están buscando nuevas formas de evadir a la justicia, nuevas formas de ilegalidad. Y nosotros lo que hemos visto es que en estos más de 50 años de conflicto, pues las organizaciones que han participado en el conflicto armado en muchas regiones, y no siempre como políticas, sino en muchas regiones han empezado a trabajar con otro tipo de organizaciones. Hemos incluso hecho casos donde sabemos que ante determinados hechos delictivos, las dos guerrillas, la guerrilla de las FARC y del ELN, han trabajado también conjuntamente para hacer atentados, para hacer afectaciones a la infraestructura petrolera, por ejemplo. Entonces, digamos, como el crimen es así, nosotros no tenemos que pensar, y eso no debemos ser ilusos, que con la firma de la paz con las FARC vamos a tener un país de un momento a otro perfecto. Por el contrario, aquí vamos a tener mutaciones de fenómenos criminales. Seguramente algunas personas que se desmovilicen vuelvan a la ilegalidad, otros seguramente no se van a desmovilizar, y eso es lo que tendremos que mirar en los próximos meses en la dinámica del proceso de negociación con las FARC. En todo caso, lo importante es que el Estado, como Estado, esté preparado para eso, que en las regiones haya la infraestructura suficiente y que la institucionalidad llegue a las zonas de tradicional influencia guerrillera. Es que la historia muestra que esas zonas o en esas zonas ha pasado lo que ha pasado por falta de presencia del Estado, por falta de presencia de las instituciones, porque los jóvenes en esas regiones no tienen formas diferentes de desarrollo personal, profesional, económico y social que muchas veces integrar estas organizaciones delincuenciales. Entonces, todo estos fenómenos van a seguramente a mutar, van a variar, y el gran trabajo que tiene que hacer la Administración de Justicia es poder hacer un análisis de lo que ha venido pasando, de lo que pasará, para hacer la mejor estrategia de judicialización de estos fenómenos.
Para el Tiempo Televisión, las FARC ha mencionado en varias ocasiones que persisten las estructuras paramilitares. Ellos han denominado, han mencionado que varias de las bandas criminales que hoy operan en el país están lideradas por exparamilitares. ¿La Fiscalía qué información tiene al respecto?
A ver, no se puede negar, ni lo vamos a hacer en la Fiscalía, que muchas de las estructuras de crimen organizado hoy en día están conformadas por personas que antiguamente hicieron parte de los grupos de autodefensas conocidos como paramilitares. Es decir, esa relación por supuesto que existe. Lo que pasa es que nosotros sí tenemos absoluta claridad que en Colombia el fenómeno del paramilitarismo como tal es un fenómeno que hoy ya no existe. Y uno lo puede entender y analizar desde diferentes puntos de vista, desde su surgimiento, la motivación que estas organizaciones tuvieron, el control territorial, la estructura. Hoy en día todo es ostensiblemente diferente. Por ejemplo, en cuanto al surgimiento, los grupos de autodefensa surgieron en muchos casos por apoyo de sectores económicos en las regiones, que querían, como su nombre lo dice, autodefenderse. Y además, estos grupos tenían un criterio de alguna forma ideológico y político que era ser antisubversivo. O sea, los paramilitares querían ser antisubversivos. Pero lo que uno ve en las estructuras de crimen organizado es que aquí lo que hay es financiamiento del narcotráfico. Aquí son principal fuente de financiamiento de esas estructuras es el narcotráfico, y de ahí en adelante empiezan otras formas de economía ilegal a hacer presencia como actividad de esos grupos. Entonces, minería, empieza también a hacer presencia la extorsión, los homicidios. Es decir, aquí encuentra uno que estas organizaciones no surgen con objetivos antisubversivos, no tienen un perfil político e ideológico como si lo pudieron tener los paramilitares. Por eso es que desde el punto de vista técnico, teórico, evidentemente no es o no se puede decir que hoy subsista el paramilitarismo como tal. Es decir, el paramilitarismo tuvo su fin con la desmovilización de las autodefensas. Hoy lo que se tienen son grupos y estructuras delincuenciales organizadas que en algunos casos tienen integrantes que fueron o hicieron parte de estas organizaciones. Ahora, por ejemplo, en cuanto a la motivación que tuvieron los paramilitares, ellos en muchos casos realizaron crímenes políticos, es decir, contra la oposición. Ellos tuvieron vinculación política también con funcionarios públicos, como también tuvieron vinculación con miembros de la fuerza pública. Y si uno mira los grupos de delincuencia organizados, en las bandas delincuenciales de hoy, pues uno encuentra que se dedican a esa otra cosa, a la minería ilegal, al narcotráfico, al contrabando, a extorsiones, lavado de activos. No ve uno una influencia política como la tuvo el paramilitarismo. No ve uno que esas organizaciones estén persiguiendo a sectores de opinión, como si se vio con el paramilitarismo. Ahora, en materia territorial, ustedes saben que las autodefensas tuvieron un impacto nacional, mientras que estas organizaciones de crimen organizado tienen impacto territorial, es decir, la que trabaja o la que está haciendo su actividad legal en la costa, se queda en la costa, es decir, no son organizaciones que tienen una vocación de expansión a nivel nacional. Entonces, yo sí creo que hay unas diferencias muy claras entre lo que fue el paramilitarismo y lo que son las actuales organizaciones criminales. Ahora, innegable que ellas o en ellas haga parte o estén haciendo parte ex miembros de las autodefensas o desmovilizados que se volvieron a armar, que volvieron a delinquir, pero el concepto como tal de paramilitarismo para la fiscalía hoy en día es claro que no existe.
Señor fiscal, bajo ningún punto de vista, estas organizaciones que usted mencionaba eventualmente podrían llegar a tener unos beneficios comparables a los de la justicia transicional al tiene el sometimiento a la justicia.
Por supuesto que no. La justicia transicional parte de la base de la transición de hacer que después de un conflicto armado, con el reconocimiento de unos combatientes, se llegue a un estado ideal de paz. Y para eso se crean unas normas especializadas, que son las normas que se llaman de justicia precisamente en época de transición. A los sometimientos que realicen organizaciones delincuenciales o de crimen organizado, se les aplicarán las reglas generales previstas en el Código de Procedimiento Penal. Es decir, para ellos no hay justicia transicional, ni puede haberlo.
Fiscal, ¿cuáles serían esos beneficios que podrían tener esas personas que hacen parte de esas organizaciones delictivas, como rebajas de pena?
A ver, son los beneficios normales que tiene cualquier procesado que quiera colaborar con la justicia y someterse a la justicia. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el Código de Procedimiento Penal? La posibilidad de realizar preacuerdos, la posibilidad de aplicación de principio de oportunidad, de cesación de procedimiento, de rebajas por colaboración, es decir, las rebajas que tiene o que tendría cualquier procesado que quiera negociar con el Estado y aceptar su responsabilidad y someterse a la justicia. Es decir, aquí no va a haber nada con justicia transicional, sino exclusivamente justicia ordinaria.
¿Pero qué va a pasar con el dinero que ellos tienen, los recursos? ¿Podrían quedarse?
No, la Fiscalía, como lo está haciendo con las FARC, como lo está haciendo con el crimen organizado, avanza en la ubicación de bienes, en la incautación de bienes con fines de extinción de dominio, con los éxitos que hemos tenido. Y en cualquier caso, por supuesto, si una organización de esta pretende someterse, pues tendremos que hablar de platica, tenemos que hablar de economía, es decir, cómo se han financiado, cuánto han obtenido, cuánto están dispuestos ustedes a entregar y devolver. devolver al Estado producto de esa actividad ilícita. Todo eso será parte precisamente, en un caso de que se logren o que se pretendan someterse, pues todo eso será parte de ese ejercicio de negociación.
Fiscal, si le podemos cambiar de tema, un caso que dio un giro al parecer en las últimas horas con la muerte del director de medicina legal en la ciudad de Barranquilla, fue capturada la esposa. ¿Por qué razón?
Sí, efectivamente, nosotros, como ustedes se dieron cuenta, en tiempo récord logramos o estamos intentando esclarecer este caso. Para la Fiscalía General de la Nación, el caso de la muerte del exdirector de Medicina Legal el día 4 de mayo, pues es un caso de honor. Se trata de un funcionario de una entidad adscrita a la Fiscalía. Y por el trabajo sumamente celero y rápido de nuestros fiscales, logramos nosotros hacer 3 capturas la semana pasada, entre otros, una persona que nos dio información sobre el móvil o los móviles de ese homicidio. Y precisamente el día de hoy la DIJÍN realizó la captura de la señora Dayana Jacín, esposa de Eduardo Pinto, director de Medicina Legal de la Regional Norte. Al parecer la señora habría participado de forma activa en estos hechos, habría sido lo que se denomina la autora intelectual o la determinadora de estos hechos, y eso es lo que ha resultado de la investigación y de la colaboración que han ofrecido las personas que fueron capturadas. Ahí se habla de unos montos de dinero que se habrían pagado, de unos móviles tal vez para obtener un seguro médico, para obtener un seguro de vida. Todo eso es parte de la investigación y hoy en día hubo mérito precisamente para hacer esa captura.
¿Cuáles son los motivos pasionales?
Estamos investigando. Muchas gracias.
Hoy el procurador general ha dicho que el acuerdo no garantiza una desmovilización total de los guerrilleros y que deben entregar los recursos que tienen, de recursos ilícitos, porque con ellos se podrían rearmar nuevamente.
Mire, yo creo que nosotros, con el anuncio que se hizo la semana pasada y el acuerdo al cese bilateral y dejación de las armas, pues hemos dado un avance muy importante en este proceso. Este proceso nos está tomando, nos ha tomado más de 3 años y medio, y poco, cada vez que se avanza, que pasa el tiempo, hemos puesto o nos hemos puesto de acuerdo sobre muchos puntos adicionales. Pretender que con lo sucedido la semana pasada esté todo claro, esté todo acordado, que no haya discusión de nada, pues es un poco iluso. Yo creo que al contrario, lo que hay que hacer es ponerle buena energía a esto para que todas esas preguntas y esas situaciones que por supuesto preocupan a muchos sectores del país, pues se resuelvan, obtengan una respuesta adecuada y además se permita que se desarrollen los acuerdos. Yo sí creo que el éxito que tiene el proceso de paz es que se cumplan los acuerdos, es decir, que tanto las FARC como el gobierno, las dos partes, cumpla todo aquello a lo cual se comprometieron. Ese será el éxito del proceso, si no será una paz frágil, una paz inestable, una paz que no tenga una vocación de permanencia. Lo importante es cumplir los acuerdos y además insistir en la solución de las causas sociales, económicas y políticas que dieron origen al conflicto armado. Ese es el gran desafío. De modo que hoy salir a cuestionar que es que no van a entregar las armas, que la van a entregar, pues todas esas son cosas que se dicen por decir algo, pero no porque se tenga una base sólida para decirlo. Yo creo que lo que tenemos que pensar los colombianos es que tenemos que sacar esto adelante, y pues seguramente esos interrogantes son importantes para tener cuidado de qué es lo que va a pasar en las próximas semanas, pero por solo conocer un acuerdo, salir a descalificar todo ese esfuerzo de los últimos años, me parece un poco apresurado.
Dice el procurador también que se violaron derechos de comunidades en donde se van a concentrar esos guerrilleros, que se debe hacer una consulta.
Yo creo que valdría la pena que el procurador hablara con las víctimas del conflicto. Si ustedes miran, los sitios de concentración y de campamento son sitios donde la violencia ejerció o ha venido afectando a las víctimas, a sus pobladores durante muchos años. Si usted se pone a pensar, creo que esas personas que viven cerca son los más interesados en que precisamente aquellos actores que los han puesto en violencia durante tantos años estén allí precisamente intentando dejar las armas. Muchas gracias.